Hanging out at the pool is great. Relaxing and playing Vegas-style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games, including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. 75 años. Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
Hello, my friend. Yo soy Slime y esto es Power Rock en GW5, en el estudio más alto en Puerto Rico, rock y metal, desde el archipiélago caribeño. A la derecha o a tu izquierda, como quieras verlo, Rafa Pro Metal. La semana pasada nos hablamos de... Tú tienes un canal de Twitch.
Sí, yo hago demasiada mierda para mi propio bien, pero...
Tienes que pluguear las cosas.
Tengo que pluguear las cosas, sí. Yo soy streamer de gaming, soy guitarrista, sí. Sobre todo un poquito.
Parallel Dimension. Que los discos están en Spotify,
sí, están Spotify, iTunes, y estamos bregando el segundo disco. Llevamos un ratito bregando con él porque es un, tú sabes...
Para un nuevo lanzamiento, ¿verdad?
Sí.
Y la semana pasada hicimos el episodio con...
De Polvo.
De Polvo. Uh-huh. Grabamos con Polvo, que tenían el show que ya pasó.
Correcto.
En el episodio de hoy, ya ustedes saben que está por la portada y en la info y todo eso, pero hacemos un intro. Power Rock es fan de este caballero que está aquí, porque nosotros fuimos como podcast a ver la obra Rock of Ages en Bellas Artes. Y hasta el maligno cagüeño que se sienta aquí al lado mío.
Sí, siento que debería ser más dirty para poder...
Hay otros hosts que no pudieron venir hoy. Y hay uno aquí que es un chamaco, es como rough.
Yeah.
Pero él fue a ver Rock of Ages el día antes. Yo fui, no sé si era viernes, sábado, domingo, no recuerdo. Él fue un día y dijo, wow, cabrón, como que estuvo bien, cabrón. Y yo,
coño, qué duro, sí, cabrón, sí. Para mí fue...
Y yo, fuck, chale. ¿En serio, cabrón? Pero yo, como a mí me gusta todo bastante, o sea, yo no soy muy, muy complicado para, en cuestión a dar la crítica. Y cuando fui, obviamente, estuvo muy cabrón.
Qué duro, mano.
Y esa semana grabamos con un compañero tuyo de elenco, que es dominicano, es Roger.
Ah, sí, Roger. Es que estuvimos haciendo el elenco. Ajá, él hizo el malo. Pero es que también el elenco, como habían tantos, mandaban un grupito para acá, un grupito allá. A mí no me tocó aquí. Pero qué bueno que estamos aquí hoy.
Exacto.
Pero
Roger estuvo. Y el tipo estaba bien pompeado porque él había llegado a última hora. No sé qué pasó. Fuimos, pues yo creo que grabamos antes de ver la obra con él. Fuimos a verla y estaba bien, cabrón. Va, brother. Super nivel. No. Bueno, obviamente USA. O sea, trajeron un show.
Sí, trajeron un show full production.
Adaptado a PR.
Eso, bro, en Puerto Rico, en verdad. Para mí eso fue una experiencia brutal y fue un yo creo que de los mayores retos que yo he tenido en mi carrera fue porque yo era el protagonista. Entonces me tocaban muchos temas y eran canciones. Entonces es que la época del rock se cantaba... Era, o sea, había que cantar. Sí. Yo tuve que retomar. Yo he cantado toda mi vida, bro. A mí me entró tanta inseguridad que yo me fui otra vez a retomar clases de canto. Porque es técnica. Este rock de los 80 es una técnica que uno se acostumbra un poco y se acomoda quizás a lo que es el pop ahora. Sí. Mano, y realmente la técnica de Rock of Ages fue totalmente por otro lado. Pero me encantó porque descubrí en mi instrumento de la voz un registro que yo hace tiempo no tocaba. ¿Se entiende? Sí, claro. Y me encantó, ¿no, brother? Esa experiencia de Rock of Ages fue me encantó, definitivamente.
Y era la banda que estaba allí, era la banda. No había playback ni nada.
Era, no, no, era una vivo, banda en vivo. Sí, y la tenían, a diferencia de otros musicales que yo he tenido la oportunidad de ver.
Yo la veía.
Exacto, eso te iba a decir, que casi siempre los musicales, la banda está en la fosa.
Sí, sí.
Pero aquí fue tan cool que estaban simulando la barra y la banda estuvo trepada en el escenario, ajá, on stage, todo el musical. Entonces, y eso es súper cool.
Que hacer un show de rock y actuar como el character y...
Eso fue, porque entonces...
Y bailarines.
Te sacan del comfort zone porque... Tienes que cantar música de los 80. Uh-huh. Tienes que actuar y seguir el guión. Uh-huh. Tienes que estar, que esto es la magia del teatro. Tú tienes que pararte en un spotlight, uh-huh, porque si no, no te vas a ver. ¿Me entiendes? Fueron horas y días de ensayo.
Muchas mentales. ¿Sabes? Estás pensando en la voz, no explotarte la garganta, porque sí, tienes que llegar a esos registros bien altos de los 80.
Cinco funciones, brother, fueron.
Y entonces, más acordarte de todo tu script. Eso tiene que ser una presión mental brutal.
Y con gente grande del país.
Eso te iba a decir. Exacto. Eso ayudó mucho porque... Yo, mano, nunca he tenido ni ego ninguno en preguntar. Y yo cada vez que voy a un proyecto, así que son mucha gente, yo trato de absorber y aprender. Y ahí tenía gente que yo, Juanpi, por ejemplo, Didi, que ya estaba en Broadway.
Sí.
Mano, yo preguntaba y veía las técnicas. Mire, ¿cómo tú estás? Al principio para mí eso era un monstruo enorme. Era un, o sea, era un libro grande de canciones. O sea, fue un proyectazo. Pero, mano, al final del día, la adrenalina, esa adrenalina, para eso no está en este juego de la industria.
Cinco funciones, eso es un par acá en PR, sí, porque eso no es común. A veces ellos hacen y es dos y...
Así es.
¿Cuál fue la canción que más dijiste, coño, tengo que meterle, porque esto va a estar difícil? Porque yo sé que hay muchas ahí, pero ¿cuál fue la que te
mano, retó? Fueron varias. La verdad que Don't Stop Believing fue una canción...
Imagínate.
Papi.
Sí, Harry. Casi.
Es que la técnica, bro. Había otra más... Ya, chiquillo, era un dúo. No me acuerdo ahora bien, pero te diría que esa. Porque además de eso, era la última. O sea, tú vienes cantando
desde el principio. Actuando,
y papi cansado. Cierra con Don't Stop Believing. Que...
Y eso es icónico. Eso todo el mundo se lo conoce. Tu abuela sabe Don't Stop Believing.
Cuando me dijiste que fan del rock le gustó, le tripió, en verdad para mí eso era también como que, mano, yo quiero que la gente que venga aquí lo disfrute. Yo no puedo, ¿sabes?, meter las patas en esta canción ni decir... Ah, contra lo hizo, pero yo quería estar al nivel del musical.
Sí, sí.
Hubo una que, mano, que yo me quedaba solo. No sé si recuerda, pero es que no me acuerdo el nombre de la canción. Pero me quedaba solo, un par de barras solo, en una nota súper alta. Para no quedarme en el limbo, pero fue challenge.
Pero estuvo muy cabrón, sí, vale la pena. Yo veo constantemente obra y esta me pumpió bastante por.
Obviamente.
Ajá, y estaban tocando las canciones. Pero estaba muy cabrón porque eran las canciones, las tocaban como en inglés y qué sé yo, pero la obra era en español, y hablaban como boricuas. Como, y
sí, era una mezcla. Es muy peculiar. Sí, fue con lo que llaman como que se criollizó un poco.
Sí, sí.
Pero está cool. Yo creo que, fue un formato que se utilizó, que yo creo que en el público de aquí puedes conectar más con la gente. Claro, claro. ¿Me entiendes? Oh, Sherry se llama la canción.
Ah, mía. Esa del disco Street Talk del 90.
Sí. Pues, papi, fue... Fue Changi.
Wikipedia.
Cuando viste que era geek de la música, era real.
Yo me quedé aquí como, wow, cabrón.
Sí, no, pero yo estaba también como que, ok, no te olvides cuál era la canción en mi otro cerebro.
Sí, sí, sí.
Pero se me olvidó lo que estaba hablando. Lo que estábamos hablando
de challenge. Querías que la gente se la disfrutara.
Ah, quería que la gente se la disfrutara y mano... Creo que lo logramos. Ya me acordé. Estábamos hablando de lo que el libreto está un poquito criollizado y estaba bien cool porque la gente conecta. Entonces le das comedia, le das también situaciones que son relevantes en el país.
Claro, claro.
Y entonces pues le metes obviamente las canciones, no cambias la historia. No todos los libretos te dan la flexibilidad. Esos libretos la mayoría vienen de Broadway. Uh-huh. No todos tienen la
libertad.
Te dan la flexibilidad de tu poder hacerlo.
Sí, sí.
Pero además de Bass Entertainment, que son súper sólidos aquí en Puerto Rico haciendo musicales. Para mí fue, en verdad, un privilegio, un challenge que asumí y lo parimos y lo logramos.
Y quizás ese challenge ahora trae un poco más de ese registro que redescubriste a tu música.
Y sin duda, mano. Sí. Es que tú sabes qué pasa. Yo crecí cuando hubo un tiempo, yo creo que ya se está abriendo un poco más, pero hubo un par de años que... El cantar así alto flow, por ejemplo, voy a hablar de mi lado popero. Luis Miguel, Alfonso, Sin Bandera, que ese era mi lado popero, que ya no era tan cool. Era como que era un registro bien limitado porque quizás la música trending
Sí, sí.
Era no, vocalmente no era como que su prioridad. Y mano, uno se acomoda, porque uno dice, mano, estoy en el negocio, déjame ver cómo busco. Y yo creo que en mi caso, dejé ese registro. Yo iba educándome en el canto desde chamaco. Ese registro yo sabía que tú llegabas, pero ¿qué pasa con la voz, brother? Y no quiero irme muy técnico, que si tú no utilizas...
Claro.
Te quedas en el comfort zone.
El instrumento no...
No, no. Si tú no utilizas ese registro de tu range, Freddy tenía yo no sé cuántas octavas.
Sí, sí.
Si tú no lo utilizas, ni lo estimulas, ni te educas, papi, eso va siendo así.
Eso es como y no dice es que el refrán, you use it, if you don't use it, you lose it.
Exactamente. Entonces, puedes retomarlo porque es un don, un talento que tú tienes, ajá, pero tienes que volver a la técnica, sí, y de esto. Y este reto de Rock of Ages me llevó a tener una técnica vocal y desarrollarlo un poco más y perder quizás un poco el miedo a que a veces venían notas y yo decía, contra, yo sé que yo puedo llegar. Cuando yo tomo mis clases de canto, yo sé que yo llego a ese registro. Pero uno, pues, mano, se va poniendo un poco inseguro. Y este musical, sin duda alguna, me dio ese
push necesario. Sí. Nah, nice. Brutal, brutal.
El maestro Cristian visita el podcast porque soltaste un EP recientemente del otro lado, sí, que es de rock en español. Bien claro, compartiste con un montón de bandas locales. Acá están viendo la portada para que vayan a cambiarlo a Spotify, Apple Music. ¿Está físico?
No está físico.
No está físico.
Todo lo físico se está yendo, mano.
Mano, pero duele, sabes que... Duele. Pero duele, porque yo vengo de esa generación también de ver los libritos, de los CD, de EP, pero quiero hacer una tirada. Quiero hacer una tirada porque ese álbum es bien especial para mí. Podemos hablar más adelante de eso, pero incluso la portada la diseñé yo. Yo formé parte full de lo que fue este álbum y me gustaría tener una pieza física.
Un vinilito sería el palo, porque ahí
claro, está
el
brother, formato. Mandar a hacer un vinil.
Los tigres los hacen unas tiradas, me imagino que reducidas. Sí. Y no solo ellos, discotecarios también.
Sí, sí, pues voy a verificar porque fíjate.
Las tiendas hacen, sí, estos dos de polvo son de ellos, como que Ojo Tigre cero.
Brutal. Voy a ver si les pido información porque la verdad es que...
En la misma tienda los venden y te hacen un release allí y todo eso. O eso es lo que yo he
quiero visto. Hacerlo físico. Quiero hacerlo físico.
Debería hacerlo porque... Y en verdad está regresando también la generación que va debajo de nosotros. Duda. Quiere hay comprar
un,
cosas.
Hay un spot en... Que yo hice mi release ahí en el cuartito. No sé si se han ido. Que es un spot y venden papi CD, venden discos. Es de un pana. Y, mano, él me está diciendo eso. La gente está... Bang. Comprando... Sí, va
sí, sí. El vinilo ha tenido un resurgence en los últimos 10 años, me atrevo a decir. Yeah. Que ha sido bien...
Y
bien
se hace obvio. Un evento tuyo. Como que vaya a estar yo allí, lo compra, qué sé yo. Salió
pero también los CD. O sea, los CD, que es más mi generación.
Sí. Están llegando...
Todavía se compran CD, pero pasa que pues...
Mira, ¿y cómo llegamos a un disco de rock acá en PR? Uh-huh. Que está un poco más complicado.
Es bien loco. Mira, yo... los que me conocen, yo me di a conocer en una competencia de Idol Puerto Rico. Pero yo antes de que la gente me conociera en Puerto Rico y pues esa oportunidad me abrió otros mercados fuera de Puerto Rico también, pero antes de eso yo tenía una banda de rock que se llamaba Última Ciudad. Okay. De hecho, coincidimos con Polvo porque mi drummer era primo del drummer de Polvo. Y entonces ese fue el género que a mí me enamoró de la música. Yo también escribo mis canciones, pero mis primeras canciones yo las escribí con mi banda y era rock en español. ¿Qué pasa? Yo de por sí era bien introvertido, pero obviamente estas competencias enfocan más a lo que es un artista pop. Uh-huh. Solista, clean face, o sea, clean cut, como que todo es bien la articulado, imagen, la imagen. Y entonces, pues, importante. Eso a mí, loco, mi familia, las tías, tú sabes que siempre dicen, mira, vas a las competencias de canto. Y yo, mami, es que no, porque es que yo me visualizaba. Mis inspiraciones eran Black Guayaba, La Secta a nivel local, Nanitos Verde, Maná, Circo. Yo quería hacer... Tener mis panas en tarima y hacerlo. Haciéndoles el cuento largo corto, cuando a mí me filman a través de lo de la competencia, yo hice un primer álbum, mano, y le fue súper bien. La competencia era un solo disco. Uh-huh. Y me dijo, mano, te vamos a hacer otro. Y yo dije, aquí es que me voy a curar. Y me fui a Los Ángeles, brother. Me fui a Los Ángeles con unos demos que ya yo tenía, que había desarrollado ahí con un par de panas en rock. Y ahora es que voy a hacer yo un disco de rock porque me dieron budget, estoy en un label, vamos a meterle. Mano, me fui un par de meses a Los Ángeles, regresé a Miami y... Recuerdo que le enseñé los temas al presidente de la disquera. Me senté y dije, yo me la voy a comer. Papi, nada le
gustó.
Llegué al cuarto tema y en el cuarto tema me paró todo y me tiró una revista Billboard ahí. Me dijo, mira, brother, ¿qué de ahí suena lo que tú me estás trayendo? En ese momento estaba el Vanopop o whatever. Estaba, o sea, no estaba pasando la ola. Y entonces yo dije, che, ¿cómo me podía defender? Porque acuérdate que son panas que están viendo el negocio.
Sí.
Tú dices que no era ni nada personal. Obviamente a mí, yo no estaba en la industria. Yo venía de presentarle a la gente demo o música y la gente le gustaba. So, para mí fue un poco como que jodón. Para mí como que, mano, yo estuve meses sin voz. Me fui a Los Ángeles durmiendo en casas de panas. Hice un discazo, lo traigo a Miami. Me dice, no, papi, esto no sirve. Esto no es lo que andamos buscando.
Eso, bueno, porque eso es algo tan personal.
Claro. Como música. Entonces, nada, como a mí también me encanta el pop, porque son parte de mi influencia, pues no era algo como que, ah, DH, pues no voy a hacer nada. No, seguí mi trayectoria, pero siempre, cuando yo me metí al estudio, siempre estaba esa influencia. Está en mí, en mi imagen, como yo me he visto, me proyecto, lo que escucho. Y siempre indirectamente o directamente está en mi música. Pero no fue hasta ahora que estoy en otra disquera que yo dije, mano, yo quiero retomar eso que yo empecé. Uh-huh. De hecho, en este disco del otro lado hay dos canciones que tienen 8 o 10 años. Que fue en el momento que yo los quería para ese álbum.
¿Sobrevivieron de esas que le enseñaste al businessman canciones?
Sí, porque cuando tú no sacas un tema con el label, ese tema era mío realmente, el demo también. So, no tuve ningún conflicto porque el tema nunca salió a través de un label. Así que fue un demo que se quedó ahí engavetado, como uno dice. Y yo dije, espérate, déjame retomar estos demos y llevarlo al 2026 y producirlo. Y tú sabes que aquí el rock en español se consume súper bien. Uh-huh. Y aunque para muchos era ir en contra de la corriente, y dije, mano, yo voy a defenderlo porque pienso que en estos días, en estos tiempos, lo que está conectando es lo genuino que tú seas. Y mano, me lancé con un corillo, además de que mi equipo de trabajo, mi disquera, me apoyó en eso. Y conecté con productores de aquí, con Juancito y Javier Cueva. Producimos el álbum y lo coprodujo Rafael Esparza en Los Ángeles. Y mano, lo logramos. Y estas bandas que logré meter en este...
¿Era la idea original que estuvieran los otros grupos?
Yo tenía en mi mente, yo fui bien ambicioso. Yo quería hacer un álbum de rock en español, no un tema. Yo quería hacer un álbum de rock en español y encima de eso quería tener como que las leyendas del rock en español.
Sí, man.
Pero para mí era un proyecto ambicioso. Hacer un disco de rock en español cuesta, brother, porque eso no es un luxito que lo pueda hacer quizás con un productor que lo he trabajado en proyectos anteriores.
Sí.
Esto es mano, se necesita un buen guitarrista, un drummer, vamos a grabarlo en vivo. Yo quería que fueran las baterías en vivo, bajo. Fue toda una logística. Pero en el proceso, el primero que yo hice el collab fue con Pedro Capó, que él también viene, también de esa esquina. Y con él...
Pedro peleó bastante para llegar a donde está.
Sí, brother. Sí. Y él tenía una banda que se llamaba Marca Registrada, algo así, una banda de rock. Y, brother, yo le expliqué el concepto. Le dije, mano, él iba a hacer un sencillo con él. Pero como este era un concepto y una idea que yo tenía, yo dije, mano, por aquí me voy a ir. Y presenté la idea al label. Ya yo conocía a Gustavo de Black Guayá porque habíamos escrito antes. Gustavo Laureano ya habíamos colaborado antes en un sencillo. Y con Viva Natia habíamos coincidido mucho. Y Fan al fin fui, mira, en una de las presentaciones que coincidí, mira, brother, estoy haciendo esto. Dale, Javier me dio, dale.
Ellos son bien cool.
Súper cool, brother. Súper cool.
Te iba a decir.
Todos los artistas que colaboraron conmigo en este álbum y que me faltaron, mano, me han tratado de una manera bien bonita. Y para mí, recuerda que te estoy diciendo que yo crecí viendo a esta gente.
Sí, porque alguien que esté viendo este episodio, las personas que él mencionó son grandes en la isla. Son
exponentes más grandes. Sí, Nativa lleva 25 años plus.
Me faltó Silco, mano, me faltó Roby Drago.
Claro, pero eso significa que hay espacio
para un segundo. Claro, ojalá, brother.
Fui al 25 aniversario de Silco allí en el teatro de la Yupe. ¿Tú fuiste? Sí. Claro, que cabrón estuvo ese show, man.
Bien, papi, es que toda la banda, pero en particular Fofé, loco. Bro, es como que yo lo había visto en cuando estaba en universidad y demás. Y él, el performance de él,
un showman.
Y su voz es muy única.
Suena igual, by the way.
Me encantó.
Y la banda, tú sabes que yo estaba preocupado porque las canciones nuevas de Silco usan mucha batería como...
electrónica.
Sí,
electrónica.
Es como su...
Pero en vivo, él tiene el pad que hace el sonido, pero la... O sea, la toca...
I don't need bird.
Exacto. Y yo estaba bien pumpido, puñeta, que cabrón le está quedando esto.
Sí.
Y tocaron los palos y tiene un montón de palos.
Es que tú dices, anda, este tema.
Exacto.
Sí, sí. No, papi, Silco es muy icónico para mí. En verdad... O sea, en Puerto Rico para mí se produce buena música en general.
Siempre.
Pero, mano, tenemos buenas bandas de rock en español.
Mucha gente nos encajona en, ¿verdad?, en el reggaetón, pero aquí hay talento. Sí. En todo.
Musical, papi, la salsa,
el pop,
el rock. O sea, Lo que pasa es que obviamente no es un secreto de que el urbano lleva
el tope por claro. mucho.
Y como se dejan llevar por los chavos y el éxito, los más grandes.
El número es business.
Sí, claro. pero yo pienso que está habiendo una nueva enfoque, sobre todo en los chamacos, bro. Yo estoy viendo que hay mucho... A mí me gusta como que ir a ver banda indie, como que la escena, qué está pasando, porque me inspira. Porque uno, si te dejas llevar más que por lo mainstream, claro, pones y te vas a ir más que quizás urbano. O ahora yo creo que está cambiando. Incluso las emisoras están abriendo quizás un poco
el repertorio. Sí, la Mega va a abrir una estación de rock.
Creo que sí.
Sí, que...
Como la Mega 2 o algo así. Exacto. Solo de rock.
Poco a poco. Sí. Reincorporando.
Y a nivel de... O sea, te vas a la lista Billboard y demás, se está abriendo en general. Y eso me gusta. A mí me gusta todo tipo de música. Ustedes saben que el que crece aquí culturalmente consume buen urbano, buen rock, buenas baladas, buena salsa.
Merengue.
Eso para mí es... Me gustaba cuando había un top 40 de diferentes géneros.
Sí, la variedad es necesaria. Sí.
En el 2000 bajito, el top 40, el top 20 de Countdown de Kaku, que era los sábados.
Me encantaba.
Es lo que tú acabas de decir. Era todo lo... Más las canciones de
Estados Unidos. Si nos vamos para Estados Unidos cuando MTV tenía TRL.
Uf.
Había todo. Mira, Corillo, este disco tiene canciones con banda y voy a preguntarte de cada una. Yo no... Te quiero decir primero que lograste que Black Guayaba sonara como Black Guayaba del principio.
Esa fue una de mis temas favoritos, porque a mí me acordó Soundgarden, me acordó un chispito de Nirvana. Era dorada del grunge, y el sonido de la guitarra suena bien Alice in Chains.
Y es un gran tema para arrancar.
Yo quería yo también organicé como que el tracklist.
El opening track,
y yo dije,
fuerte.
Sí, porque yo sé que mucha gente me sigue, obviamente, por la balada, por el pop. Y yo quería que desde el track 1 dijeran, espérate, este pana no está disfrazando un pop rock. Es como que yo quería que ese tema fuera.
Sí, sí, sí.
Además de que como yo soy fan de toda esta gente, yo decía, cuando yo tenga esta gente en el estudio, yo quiero lograr tener el output, era que fuera el sonido de ellos, del que a mí me enamoró del rock, pero sin dejar de perder mi esencia también.
Lo demás es plástico,
es plástico, loco.
Claro, sonaba eso, al fin, Dios.
Y el mismo Gustavo y todos los muchachos que, mano, los adoro, son unos tipazos, loco. Me dijeron, mano, qué cool que llevaste a Black Guayaba también a esos inicios. Porque al principio de la sesión, nosotros hicimos dos o tres temas. Y yo recuerdo que me preguntaron, mano, pero tú quieres hacer rock, quieres hacer algo como un poquito más. Y papi, no, yo quiero ustedes, los quiero ustedes en el álbum.
Porque el disco más nuevo de ellos no suena así. O sea, yo lo escuché varias veces y no...
El último es un poquito... Bueno, sí, puede ser. Sí, te puedo lograr entender. Evolucionado. Claro, como todo.
Como todo.
Sí, mantienen su esencia, pero sí, el sonido ha evolucionado. Pero sin duda queda demostrado, bro, que lo tienen y lo pueden.
Todavía tienen el sonido íntegro.
Sí. Y si los ves en vivo, loco, entonces ya has tenido la oportunidad de verlos en vivo. De hecho, vamos a estar el domingo, el Medalla Fest. Vamos a estar allí haciendo...
En Arecibo, papi.
Vamos a estar allí haciendo el tema de Yo No, y ellos van a estar haciendo su show completo en vivo.
Ese festival va a estar guía. Tiene un par de bandas buenas allí.
Tienen un par.
El circo, by the way.
Sí, es que yo creo... Viva Nativa también va a estar.
Viva Nativa va a estar allí.
Pedro Capó también va a estar. Que yo creo que, mano, eso es lo que te digo. Yo pienso que hay un noise por ahí.
Hay gente que quiere escuchar eso.
Claro. Y me encanta eso.
Y se nota que hay interés porque eso es de Medalla. Ya hay interés de las marcas.
Hay branding. Sí.
No queremos llamar.
¿Cuáles fueron tus temas favoritos? Yo dije, ¿verdad? Te mencioné Yo No, y también lo que le estaba comentando antes de que habláramos, No Quedamos en Nada.
No Quedamos en Nada. Es un tema tan... Es el único tema que tengo solo. El tema de No Quedamos en Nada fue lo que cerró el álbum. Porque yo estaba, como te comenté, haciendo Femme Fatale, que iba a ser un sencillo. Me fui a Los Ángeles a grabarlo y coincidí con un pana que se llama Carlos, que es boricua también, pero de esos boricuas que se fueron a Los Ángeles.
Claro,
¿no? Bro, yo venía de una sesión súper cansado y me escribe, mira, estás en Puerto Rico, vamos a vernos para juntarnos. Y dije, mano, estoy como que... Chequeé el location, estaba cerca, cogí un Uber, llegué y nació este tema. Y este tema, cuando yo llegué a Puerto Rico, que lo tenía en una fase de demo, yo lo dejé. Te soy sincero que al principio dije, mano, no lo pensé para el proyecto.
Sí.
Él llega a Puerto Rico y me dice, mira, vamos a terminar el tema para grabarlo. Voy a un estudio que sacamos, la disquera me lo sacó, y conozco a uno de los productores del álbum. Y él se enamoró del tema y le cuento la idea. Y por eso yo dije, espérate, no, este tema ya pasó a ser una pieza clave dentro del álbum, porque fue lo que abrió como que la última puerta de que yo necesitaba que se abriera y fue un efecto dominó. Y me encanta porque yo vengo también de la balada y el pop y yo quería que fuera... Yo te diría que ese tema, ahora que lo menciona, es como Cristian Pagán se siente ahora mismo musicalmente. Okay. A mí me gusta ese tipo de tema.
Tiene la influencia del pop, pero tiene la influencia de los power ballads, sí, ochentosos. Y lo que te comenté, mano, me acordó a YouTube un montón. Ese sonido, ese coro. Esto es bien nerdy, yo soy guitarrista. Como que ese chorus bien ochentoso.
Sí.
Se escucha en ese tema mucho. Yo.
Tú sabías que era un palo, pero lo pusiste al final, mano, para acabar el...
Es que yo te digo, yo quería como que cerrar con algo especial, abrir con algo especial. Y en el medio hay muchas cosas especiales. Estoy súper contento con este álbum, porque si me pueden ver con la emoción que lo hablo, hermano, el chamaquito de 16, 17 años y que está hablando por mí. Entonces, hermano, para mí es súper... Y ahora estoy loco por estrenarlo en vivo, tú sabes, todo el álbum.
Sí, vamos a estar en tocar la música.
Sí, mano, vamos a estar en el Megapalooza, actually. Okay. Vamos a estar el viernes y vamos a hacer casi todo el álbum allí en vivo, así que estoy como que con esa...
Decidiste incluir Mi Primer Día Sin Ti de Enanitos Verdes, que esa banda en Puerto Rico es gigantesca. Después de Maná, yo creo que van ellos.
Todas las bandas cover tienen que tocar, aunque sea uno o dos.
Ah, no,
de Enanitos. Eso es un must.
Sí.
Que ambos ya fallecieron los dos.
El guitarrista, sí.
Digo falta. Dios lo guarde y le dé mucho tiempo, pero el que queda, realmente lo que debo decir, el que queda es el drummer. Mano, yo te diría que Maná y Enanitos Verdes, como tú dices, fueron bien fuertes aquí en Puerto Rico, a nivel también.
Ah, internacional, pero en la isla, ellos como que hagan, porque continuaban viniendo.
Yo te soy sincero. Maná vino
hace poco aquí.
Sí. Yo te soy sincero, mi disco favorito es Pescado Original de Enanitos Verdes. Ese es el disco que a mí me... Yo siempre digo que
lo
que
ahí está Mariposa.
Mariposa. Ahí está Las Tres también. Uh-huh. Que lo que te estaba diciendo...
No, ahí hay una de Los Domingos a las 3,
Bro, esa. Sí. Ese de mis temas favoritos. Ese disco está... Entonces, ¿qué pasa?
Y es más nuevo, que la gente como que no va a ese.
Sí, claro. Es cierto.
La gente va a Big Bang, porque Big Bang fue el...
Sí, aquí están. Ahí están los palos.
Ahí están los palos, tú sabes.
Que hicieron. Pero Pescado Original es que es todo, bro. Las canciones, la grabación, la mezcla.
H, es verdad.
Y también hay un cierto tipo... Yo siempre he dicho que la música y los olores es una máquina del tiempo. Una vez se fantasea con que, coño, si hubiera una máquina del tiempo... Mano, la música, a mí ese disco en particular, mira, recuerdo... Mira,
porque a mí me sucede esa misma mierda con ese disco también.
Sí, bro. Sí. A mí me recuerda montado con la banda que yo tenía, escuchando, y para mí esa fue mi mejor etapa. Y me inspiró mucho ese disco.
Y esa gira
disco,
vino, bro, aquí.
Sí, yo lo fui a ver.
Ellos vino y la,
y fueron macabros.
Maná sí los vi, pero...
Yo recuerdo que Mariposa sonó, o sea, la tocaron. Sí. Y la gente se pompió bien, cara, y mira, por lo menos este palo logró... Yo creo que ese disco salió después del live de ellos. Que volvieron a pegarlos bien duro.
No recuerdo el dónde, pero sí recuerdo que esa gira ellos vinieron a Humacao y los vi ahí en el Coliseo en vivo. Antes de que, pues, mano, se nos fueran.
¿Por qué el tema? ¿Por qué?
Ajá, ¿por qué escogiste esa?
Yo tenía un hueco especial dentro del álbum que yo quería que fuera un cover de una banda que, como les dije, que fuera memorable para mí. Hice un montón de demos. Yo hice demos de Maná, yo hice Clavada en un Bar, yo hice Muelle de San Blas, sí. De Enanitos Verdes, hice eso de estéreo. Pero cuando pensé en Mi Primer Día Sin Ti, que la hice, yo dije, mano, este álbum, o sea, esta canción específica, además de que fue tan emblemática, creo que también la gente como que la va a cachar más.
Uh-huh.
Y yo sí quería, porque acuérdate, una canción que tú has escuchado tanto, en tantas barras, en tantos coliseos, sí. En tantos... ¿Cómo lo haces de una manera distinta y que la gente que es purista diga, diablo, pero este tipo lo que hizo fue una payasada? Pero también la gente que la ha escuchado tanto diga, diablo, es más de lo mismo, suena más. Eso fue un reto. Sí, honestamente, sí. No sé si lo logré, pero te puedo decir que me siento contento porque era lo que yo visualizaba. Me era hacer un tributo.
Y eso es bien importante porque... Lo más notable para mí fue que los tempos los alteró un poquito, pero va bien con el resto del disco, como que pega más en ese centro. Y
esa era la idea, poder lograr hacerle un tributo directamente a ellos, pero respetando lo que es la canción,
claro.
Sin llevarlo muy lejos. Fue como una línea gris que me costó bastante. Yo
eso
te diría
es tricky,
que...
Eso es tricky, así que...
Sí, es tricky. Sí. Y más cuando le tienes... tanto respeto a un género, claro, como lo que es el reggae en español. Dije, mano, no puedo guayarme aquí.
No te puedes ir demasiado ni... ¿sabes?
No. Pero logramos. Creo que ahí estuvo y ojalá al que es fan de Enanitos Verdes, sobre todo ese tema, les haya tripeado.
Ellos lanzaron hace como un mes o dos un disco, Enanitos Verdes, de covers de un montón de temas de ellos con otros artistas.
Creo que fue Maná.
No, no, lo, Enanitos Verdes de hizo verdad. Uno... Es nuevo.
Porque Maná hizo eso también. Hizo un álbum, invitó a par de artistas. Sí. Si Enanitos Verdes lo hizo, no me enteré y quiero salir sí, de aquí para escucharlo.
Se llama EB Plus. Mira, chequeate el tracklist con la... Oye... pero es lo mismo que te hiciste. El tema y depende del artista, se adaptan al género del cantante ahí.
Brother, yo no había visto.
Y no les dan promo ni nada ya.
Pero es que, o sea, obviamente
es básicamente release. Tu tema, hicieron un disco completo. Brutal,
es una compilación.
Pero oficial de la banda.
Mi pregunta es, sí, porque está en la página oficial, ¿el cantante está ahí?
No, todos los invitados son los que cantan.
Ah, pues, okay. Brutal, como quiera, ¿sabes?
Y yo no sé
brutal.
Si Felipe estuvo en la guitarra, porque esto él lo pudo haber grabado antes de...
Sí, lo cogieron y lo mezclaron, lo trajeron a los...
Me parece estudios. Genial, mano.
Pero está Carlos Vive, vamos a mencionar personas que aquí conocen. Leonel García, creo que es el de Sin Bandera. Los Pericos, Marco Antonio Solís.
¡Y a rayos!
Hay muchos nuevos aquí. Hash... que estuvo pegada en Puerto Rico y un montón de otras personas que no conozco. En verdad está muy bueno.
Sí, qué cool.
A mí sí, son gente grandes en México, en Colombia, pero sí, te puedo entender que a nivel local, pero brutal, mano. Voy a salir de aquí escuchando.
Cuando salga, ponlo. Está bien grabado, bien sí. Cabrón. Se escucha a esos argentinos, son unos maestros.
Yo sí había visto ese logo del enanito con el porque precisamente estoy montando mi show para en vivo. Y estoy también haciendo research. Sí, porque estoy haciendo realmente también, quiero hacer como un tipo de medley que sea un
tributo.
Con estas bandas que no he podido colaborar y me gustaría, Maná, Enanitos Verdes, pues ya por las razones pues no se podrá. Pero sí, mano, también en mi show quiero como que llevar, el que vea mi show que sea también una... Quiero curarme, bro, ya que me lancé, vamos a hacerlo.
Hay que curarse, eso es importante.
Y entonces lo estoy haciendo.
En vivo es más pompiado.
Hay que dar los hits, pero hay que darse su medicina, su terapia.
Perdóname la ignorancia, o sea, ¿cuál fue el sencillo de tu EP?
Pues saqué primero Yo No, con Black Guayaba.
Ah,
y ahora estamos promocionando ahora Femme Fatale junto a Pedro Capó.
Esa está chévere, la francesa. Sí, todo cool.
Ese es más... Ese es pop, ¿no?
Esa es la más pop del álbum.
El disco está bien variado porque tiene el lado rock, es pop rock literal.
Y ese en específico la vestimos de mil maneras también, porque el demo original era full pop y había una versión francesa. Ese tema la escribió Pedro y lo hizo Pedro. Había una versión que era full francesa, brother, con el acordeón y toda la vuelta. So, Rafa Esparza, que fue el productor de este específico de Femme Fatale. De los demás fue coproductor, pero en este específico, loco, las vestimos de mil maneras. Porque, mami, no es que no quiero que sea tan pop, vamos a llevar. Ajá. Y se llevó, había una versión más rockera que esa, si mal no recuerdo.
Sí,
pero, mano, le dimos, es de mi tema favorito y estamos entonces de promoción con ese tema ahora.
Nice. Cristian, para ir terminando, ¿dónde te vas a presentar en calendario prontamente si alguien quiere ir a ver? Y además de capear el álbum y tus redes.
Pues mira, estoy en el Megapalooza este próximo viernes, como te comenté. Voy a estar allá en Laja. Estoy en el Medalla Fest junto a Black Guayaba.
Yes.
Y voy a estar en la Plazoleta, que es un evento que van a hacer en el Bellas Artes de Humacao.
Humacao es eso.
Va a estar Viva Nativa también, va a estar el Circo.
Nice. Ah, tú vas va a estar ese. Yo voy a estar. Los Rivera Destino van a estar Rivera también.
Destino, Correfores.
Correfores.
Creo
que van a estar ahí también ese evento y mano, voy a estar ahí también llevando mi
Correfores
show.
Correfores está pegado, están pegados.
Ah, super cool, bro, me encanta.
Ellos son el Blink boricua, mano. Sí. Pero tienen otras cosas.
Sí, pero sí. El disco nuevo suenan un poquito
yo,
más.
Yo conozco a Adal hace muchos años y él está hablando de Power Metal.
Muy bueno.
No sepa eso. Sí, que...
Muy bueno, muy
Correfores
bueno.
Correfores es una banda que debería ser.
A mí me la recomendó, no me acuerdo quién. Fue una de estas sesiones que tú y me gusta. ¿Cuándo te gusta el rock? ¿Conoces esta banda? Y honestamente no lo había escuchado y tan pronto salí del estudio, lo escuché y mano, me juzgué, lo tengo en mi Facebook.
Sí, mano, ellos capturan esa
brutal. El baterista me lo encontré hace 2 semanas en Barceloneta.
Ajá.
Porque como grabaron aquí, él me dijo, ¿tú eres? Y yo, sí, cabrón, ¿cómo que? Ya, pues, ese show va a estar más cabrón de lo que yo pensaba porque inicialmente era Rivera Destinos con Viva Nativa, el afiche.
Correcto, es que se han abierto
y como se ha ido abriendo más. Y yo, ya lo va a estar el Circo también. Palota, palota. No sé, y ahora vas a estar tú también.
Circo fue el último que...
¿Hay mucho rockero allá?
Hay mucho rockero allá, en Humacao. Sí. Hay un montón. Y ese evento, sobre todo la Plazoleta, es la vez número 11 que se hace. So, allí wow. Pero ese evento va a ser el 15 de agosto. El de el Medalla Fest va a ser este domingo. ¿Qué estamos este domingo? Espérate, sí, sí, el domingo, domingo estamos
a 5 de julio. Ya pasó ese,
porque cuando salga esto, okay. Ya bueno, pues,
ah, bueno, está. Exacto.
Está. Pero entonces, brother, pero gracias por visitarnos, que sé que tienes que hacer otras cosas. ¿Dónde te consiguen en las redes para Cristian Pagán?
CristianPaganMúsica.com. Pueden accesar a todas mis redes y mis plataformas, mis redes sociales. Pero estoy en Instagram, Cristian con H, _ Pagán. En X, que entera Twitter, también estoy bajo el mismo. Más me gusta a mí.
Y los mozos la votó todavía.
Y en Facebook me pueden conseguir como Cristian Pagán, con el checkmark azul. En TikTok también estoy ahí como activándome. Pero para que se vayan a la segura, CristianPaganMúsica.com. Ahí están todas mis plataformas y en YouTube.
Yo les pido la red a los que vienen aquí, porque al rockero no le gusta eso.
Eso es importante, eso es parte.
Mover las redes, como mi Instagram. Yo no uso eso, cabrón.
Hay que hacerlo, yo. Moverte,
no,
caballo,
bueno.
Yo con mis bandas lo hago porque la música, esa es la manera de moverse ahora. O sea,
lo hago y no es que me encante, es que yo siento que ella es parte de para que la... Es que hay tanta música pasando, bro, que tú tienes que crear ese contenido y conectar con la gente.
Eso porque... es un curse y un blessing, porque es un blessing porque puedes poner la música a más gente, pero es un curse porque ahora todo el mundo puede hacerlo. Claro. Tú tienes que moverlas bien.
Es otro trabajo, loco.
Sí, sí.
Pues vayan y capeen la nueva música de Cristian, la de Rafa prontamente. Francisco en los controles, no es Celio hoy. Nos vemos en la Francisco. Próxima. Chao, my friends.
Un abrazo.
Happy birthday, America. It's time to celebrate and play your favorite Las Vegas casino games by American-owned SpinQuest.com. What's better than fireworks and American pie? Hitting a blackjack in the palm of your hand, and you won't lose your fingers. Over 1,000 games, including slots and live dealers, and $30 coin packs are on sale for $10. SpinQuest.com. Buy American players for American players.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Hola, let me ask you something. You want your car to last longer, run smoother, perform better? Tranquilo, I'm talking about your engine. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. It helps your engine run smoother y durar más. Y es facilito. Just pour it into your gas tank y ya está. It works while you drive. No extra steps. If your ride is off, no power, rough idle, or guzzling gas, Seafoam is an easy first step to bring that performance back. Pa' que rinda mejor, smooth, y con power. Trusted by mechanics for over 75 years. ¿Qué esperas? Pick up a can today at your favorite auto parts store. Seafoam. Pour it in and power on. De nada.